Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Hola, hola a todos nuestros escucha, a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bienvenidos a un nuevo programa de Cinema Podcast. Estamos muy contentos nuevamente de que nos escuchen, estar acá acompañándonos, siempre muy fieles con nosotros, escuchando los programas, porque saben que traemos buenas cosas. Y bueno, hoy no es la excepción. Hoy vamos a traer un tema muy, muy interesante, el cual vamos a hablar de los personajes que han tenido trastornos al realizar sus personajes. Entonces son actores que se han involucrado mucho en sus personajes y a raíz de esto han tenido trastornos, problemas alimenticios y bueno, muchísimas cosas más. Entonces nada, los invitamos a que nos acompañen en este momento para ver qué personajes hay detrás de esto. Pero entonces bueno, para iniciar esto vamos a presentar esta mesa de trabajo, porque hoy estoy bendita entre los hombres, Ala. Hoy, mejor dicho, estoy como una reina. Sí, hoy solamente están los dos chicos acompañándome, pero nosotros vamos abasto con todo. Hola, Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido?
Hola, muchachos, otra vez aquí en este sábado sabroso, bendecido por Dios, aquí en este Cinema Podcast, invitándolos a ustedes, muchachos, los que nos escuchan en este momento, para que lo compartan con sus amigos y familiares, para que se conecten en este espacio, porque este es un espacio que hoy tenemos un tema increíble, de verdad que, muchachos, nos la vamos a fajar en el día de hoy, ¿sí o qué?
Claro que sí, Diego, qué buena energía, hoy empezamos con muy buena energía, pero bueno, acabamos con otro de nuestra mesa de trabajo que siempre está acá, Mauricio por dos. Mauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Mauricio Pordos, Mauricio Sánchez. Muy bien, pues un cordial saludo para todos, para quienes nos sintonizan y nos ven. Espero que pues este contenido del día de hoy pues, les ayude a entender un poco más de lo que pasa alrededor de todo, en la preparación y el después de lo que sufren los pobres actores, los pobrecitos.
Exactamente, hemos visto que muchos de los actores se han dejado llevar por su papel, mejor dicho, han tenido que involucrar más allá de su personalidad, de lo que son, pero bueno, yo realmente ya quiero empezar con esto porque sé que tenemos unos datos curiositos por ahí, entonces nada, démosle inicio a esto.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, pero vamos a empezar porque este tema está supremamente interesante y yo ya quiero empezar con eso de los trastornos. A mí ese tema me fascina. Entonces, no sé, Mao, si quieres iniciar con esto con todas, si te pones la 10, lo he dicho, cuéntanos.
Vamos a poner la 10 por este programa que la verdad es muy interesante. Pues bueno, yo les comento, muchachos, yo tengo un actor, que más que un actor es un actorzazo. Estoy hablando de Adrien Brody, que interpretó al pianista, una película espectacular, súper recomendada para quienes no la hayan visto. Es de esas películas pues que está basada en todo el tema del holocausto nazi, bueno. Ya muchos de ustedes ya sabrán de qué trata esa película, perdón. Bueno, pues vamos a hablar es precisamente de lo que sucedió con Adrien, quien tuvo que hacer una preparación muy, 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 muy ardua para poder interpretar ese personaje. Tanto así que él prácticamente tuvo que vender su apartamento, su carro, irse a vivir a Europa, aprender incluso a tocar piano, porque pues él no sabía. Y incluso llegó hasta terminarle a su novia para poder llegar a interpretar.
Eso sí es en los extremos. Exacto. Es un trabajo muy tóxico.
El hombre quería llegar al punto de llegar al personaje que le exigía el director. Entonces él se arriesgó a todo. Entonces dentro de esos mismos sacrificios tuvo que perder 15 kilos. A raíz de eso, pues, él comenzó a, bueno, para perder
que
los
nos 15 compartan
kilos,
ese dato de cómo se pierde 15 kilos, cara.
Para que no es nada fácil. Es disciplina.
Dieta keto.
Sí, o sea, 15 kilos. Yo creo que ese es uno de los suaves. Después te cuento otro más heavy.
Ese está candente. 15
kilos, pues, porque obviamente lo exigía la producción. Entonces tuvo que hacer unas dietas muy, muy estrictas. Desayunaba solamente de huevos, almorzaba una porción de pollo y cenaba una porción de pescado. Bueno, una cosa súper extrema para poder llegar a ese punto en menos de 6, 7 semanas. Entonces, en una entrevista que le hicieron a él, él contaba toda su experiencia pues, para poder ejercer ese personaje. Entonces, él comentó, abro comillas, hay un sentimiento de soledad que llega cuando mueres de hambre y no lo había experimentado. No había podido interpretar ese papel sin saberlo, había experimentado la pérdida, la tristeza, pero no conocía la desesperación que llega con el hambre. Entonces, la forma en que él pudo llegar a realizar ese personaje fue arriesgándose a sufrir de hambre y pues a este punto. Entonces, la verdad, después de eso, la secuela que le quedó a él, o sea, tuvo que pasar un año prácticamente para poder sufrir, volver a recuperarse, porque él sufrió de depresión, se sentía pues como en un estado de luto a raíz de todo el proceso que tuvo detrás de ese personaje.
Totalmente, es que no era un personaje sencillo, o sea, el contexto de la película era muy complejo. Yo siento que cualquiera, una persona no experta, que no es actor, nomás interpretarla y meterse a tal punto es un tema Exacto. loco, y más en esa situación tan precaria. Y pero el tipo muy sí. teso, porque quien aprende tan poco tiempo a tocar el piano.
Exacto, bueno, la gente que estaba alrededor de él lo decía, o sea, él es muy habilidoso con lo que hace, porque pues nadie aprende tan poco tiempo, como tú lo dices, a tocar o a interpretar el piano como lo hizo él en la película. Él no quería que después en edición metieran pues cortes de otra persona o los audios de las sinfonías que estaban sonando. Él quería,
o sea, el
que
tipo fuera sí real. Hacía lo que muestra la película. Eso es ser muy bárbaro.
Exacto, entonces la verdad, pero igual eso tiene un nombre y se llaman actores de método. Son los que precisamente hacen esto. Se preparan y, o sea, se meten en cuerpo y alma a interpretar, o sea, a meterse en el personaje para poder interpretarlo, que ya luego pues hablaremos un poco más de eso.
Uy, pero es súper interesante, porque esta vez este programa está bien chévere, bien diferente, porque no estamos hablando solamente de los finales de la película, sino nos estamos metiendo en la vida personal de los actores y del personaje. Esto está súper interesante. Y esa película, que realmente es una película muy linda, es un estilo de cinearte, me parece espectacular, es muy buena, realmente es muy buena, las escenas, todo lo que vive me parece muy muy buena, y realmente mis respetos para ese actor por todos sus sacrificios.
De hecho, esa actuación pues le llevó a ganarse el Oscar en ese año.
Exactamente. Bueno, ahí se ven los frutos espectaculares. Yo creo que no todos conocíamos lo que había detrás de la película. Muchos conocemos la película, pero no que había detrás de la película. Eso es muy, muy interesante. Y bueno, pues yo sé que por ahí Diego está que se habla. Yo lo veo en su cara. Diego está que se habla. Diego,
claro, no, manos. Pues es que esto es trágicamente, ¿no?, emocionante. Y les comento que pues también en este sentido es que tanto estás dispuesto a perder por obtener este tipo de papeles, ¿no? Y esto mismo le pasó, por ejemplo, a la película de El Mundo de Andy. No sé si ya la hemos visto. Es protagonizada por Jim Carrey. Dice que el actor canadiense afirma que tuvo una crisis de personalidad al finalizar el rodaje. ¿Cómo la ven? Pues imagínense que el cómico se metió tanto en la piel de Andy Kaufman, en El Mundo de Andy, que tuvo una crisis pues de personalidad al final del rodaje, que incluso llegó a afirmar que no podía recordar quién era. El documental que ustedes se pueden encontrar pues en Netflix, que se llama Jim y Andy, narra la difícil batalla contra la depresión que libró después de grabar esta producción. Comentábamos entre amigos que que cuando el director y todo el equipo de rodaje le decían por su nombre Jim, a veces no lo entendía, o sea, no entendía ni siquiera por su nombre. Estaba tan obsesionado y tan sumergido en su papel que se olvidó de quién era él mismo, o sea, se olvidó de que él era Jim Carrey. Y se metió tanto en el mundo de Andy Kaufman que él lo entendía solo con ese nombre y solo con esa esencia de ese personaje.
Sí, yo he escuchado, algo así, bueno, algo así, eso mismo, precisamente, ya he escuchado que él, en un momento de rodaje de la película, el director lo llamaba, le decía, ven, Jim, tal cosa, ¿no? Y pues, entonces dice, no, yo no soy Jim, no soy Jim, yo soy tal persona, entonces como que ellos decían como...
Así como Ben, Sharik, y yo, ay, no, yo solamente respondo por el nombre de Angelina Jolie.
Eso, exactamente. Entonces, pero Angelina, cuando entonces decías, ok, Angelina, entonces cuando encontremos a Sharik o cuando aparezca Sharik, por favor le puedes decir que se comunique con nosotros y tú vas a decir, está bien, yo le diré, y te ibas como si nada.
Ok, eso es un trastorno de personalidad. No sé si acuerdan esa película de donde están las múltiples personalidades. Realmente se me pasa el nombre, ya hemos hablado de ella.
¿Toc? ¿Toc?
No,
mentiras, fragmentado.
Fragmentado. Sí, literal. Donde el tipo y yo, cuando estuvimos hablando de este tema, vimos que las personas que sufren de múltiples personalidades también pierden la memoria, es decir, su memoria no es la misma ahorita en este momento con ese personaje que con la otra. Son todo totalmente diferente, un mundo diferente, memorias diferentes, recuerdos diferentes, todo diferente. Entonces, ese tema se me hace bien loquito. Y más que Jim Carrey ha presentado muchos personajes... cómicos y demás, también han tenido una que otra película un poquito más allá trascendental, pero sus personajes siempre son crazy, siempre son locos, siempre son muy activos, entonces se me hace complicado.
No, y se le quedaron, o sea, actualmente él tiene gestos de precisamente ese personaje que interpretó, o sea, todavía los hace.
Exactamente. Y es que y además, no solamente es eso, o sea, su DC. Es que no solamente es eso, Mao y Charik, es que su desequilibrio emocional hizo que tuviera que medicarse. Y lo más trágico es lo que viene a continuación. El médico de su trastorno, su novia Catalina White, se suicidó con los tranquilizantes recetados para él. O sea, aparte de lo que ya estaba viviendo, su novia se suicida con los mismos medicamentos que estaba haciendo el medicado por esos trastornos que él estaba teniendo psicológicos, y que aparte para sumarle más a esta tragedia, se dice que había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Entonces vemos que hoy por hoy él todavía sigue sufriendo episodios depresivos y continúa luchando contra las acusaciones de la familia White, lo cual lo responsabiliza por el deceso de la joven.
No, pues imagínense, un trastorno de personalidad, pierde su pareja, lo acusan de la muerte de su pareja tras el dolor que siente. Antes este tipo estaba...
Está con vida todavía. Es más, hay un método que se llama el método Stanislavski, y este método es el que aplican precisamente algunos de los actores de método para poder llegar a meterse en el personaje, que es actuar, o sea, durante como el método o como explican el método, es un ejemplo. Tú piensas, digamos, la escena es de esta forma: se muere un familiar tuyo. Entonces piensa en la muerte de un familiar tuyo para que en realidad puedas sentir que es esa emoción. Entonces eso es lo que precisamente hace ese método para que el actor se sumerja en el personaje, en la escena, y logre pues el objetivo que quiere.
Sí, entiendo. Bueno, eso es, ser actor no es tan fácil, no es tan sencillo, y menos ser un buen actor. Entonces, eso es diferente. Pero bueno, yo también les traigo ahí unas bajo la mano, chan, yo me voy un poquito más oscura. No sé si ustedes la han visto, pero se la recomiendo mucho. y se llama El proyecto de la bruja de Blair. ¿La han visto?
Viejita,
okay, pero sí, sí.
1999. Pero esta película ya es viejita, pero es buena. A mí cuando la vi realmente quedó un poquito traumado por un buen tiempo. Entonces, esta película realmente se parece muy real. Parece que estuviera grabado por los mismos actores, de que fue un video casero y demás. Y realmente el director de esta película, los directores buscaban plasmar eso, precisamente una realidad, que no fueran tan actuados, que fueran más de los sentimientos. Y por eso, digamos que se desempeñaron en incluir algunas técnicas no tan ortodoxas, no sé, no tan convencionales, para que los actores actuaran de forma natural. Entonces lo que empezaron a hacer, por ejemplo, es relacionar los personajes con el actor. Entonces, por ejemplo, una de las actrices de esta película, que era Heather, se llamaba igual que su personaje, tenían el mismo nombre, para que ella, digamos que conectara más y se sintiera que era ella. Entonces, bueno, en esta ocasión, en esta película lo que hacían es que, digamos, en las noches dejaban a los actores, no dejaban, empezando que no los dejaban interactuar entre ellos, para que la sensación de miedo, de ansiedad, de soledad fuera más fuerte en ellos. Y en las noches, cuando ellos dormían, lo que hacían era ponerles música de fondo, bien allá sonidos escalofriantes. Cuando se despertaban, encontraban huesitos, se fresaban dientes ahí colgados, sangre, huellas. Cosas que hacían que todo fuera muy real también para los personajes.
Yo escuché algo de eso, de que a ellos, cuando, o sea, dormían en campamentos y lo que hacían era ir a asustarlos en los campamentos, que lo movía, que le hacían ruidos extraños, bueno, muchas cosas precisamente para, pues sí, cociarlos y que estuvieran como más pendientes de la presentación del papel.
Exactamente, para que se involucrara más con el tema del papel y recrearles verdadero miedo, porque estaban a la deriva también. Entonces, lo que hacen es, digamos, que empezar a hacer cosas para molestarlos, para asustarlos, para agobiarlos. Con el solo hecho de no convivir entre personajes ya era un tema tedioso, porque no tenían comunicación, simplemente hacían lo que tenían que hacer y pues ya estaban llenos de muchos motivos. Adicional a eso, pues la chica que presenta, que era Heather, que hace el personaje como tal, ella cuenta que incluso después de las grabaciones quedó ansiosa con todo lo que evidenciaron en esas grabaciones. Incluso una de las cosas más tediosas para ella fue tener que actuar como muerta. Y entonces ella decía que era muy difícil tener que actuar estando muerta, siendo ella misma, es decir, con su mismo nombre, interpretando un personaje con su mismo nombre. Y en ese momento, cuando grababan, ella tenía tan solo 24 años. Entonces abro comillas de lo que ella decía: es complicado estar muerta cuando todavía estás muy viva y ansiosa por hacerte un nombre. Entonces, esta película, empezando, ya es escalofriante, empezando que detrás de esa película ya había un mito también, había un mito de realmente era que era cierta, habían videos en internet que uno encontraba también después, ya los que lo vimos después de su presentación, muchos años después, de que había información sobre esta bruja de Blair. O sea, mejor dicho, ya nos tenían a todos traumados. Imagínense a las personas que hicieron estos personajes, todo lo que tuvieron que pasar para que su personaje fuera cada vez más real, todas estas perturbaciones, la sangre, todo este tema, pues para ellos fue muy, muy tedioso. No me hubiera gustado estar en esa presentación, en una película realmente de miedo, no me gustaría mucho actuar, la verdad, porque creo que me metería muchísimo en el papel, pero saldría corriendo de allí.
Te quedaría fácil.
El ambiente, todo es tedioso.
Entre comillas, me quedaría fácil.
Todo el tiempo asustada, ¿no? Pues, ya, contratada para cuando yo pueda hacer una película de miedo.
No, pues es que a someterse pues a todo ese tipo de acciones que le generaban todos para que pudieran estar psicoseados, para poder vivir ese papel, claro, o sea, era todo el tiempo una presión psicológica de una manera impresionante. Sí. O sea, siento que llegó un momento en que los quebraron mentalmente, que por eso es que fue muy fácil que ellos pudieran pudieran fluir de una manera natural y que se viese natural ese tipo de escena.
No, pero esto está supremamente interesante, o sea, mejor dicho, este tema da para mucho que hablar, o sea, hemos pasado del terror, también hemos pasado un poco la realidad, que fue lo que nos comentó Mauricio, y ahora lo que nos cuenta Diego, que lastimosamente no es un Jim Carrey.
Pero ustedes pónganse a pensar ahora, digamos, ¿qué pasaría, digamos, para este tipo de actores, digamos, que sufrieron de un trauma en el pasado? Y pues, a raíz de su trabajo, en un nuevo papel, les tocó revivir esos traumas pasados. Imagínense cómo puede ser de preocupante y frustrante eso. Ya superaste ese trauma, yo qué sé, la pérdida de algún familiar, algún accidente, bueno, en fin. Y volver a revivir esos momentos debe ser muy, muy, muy frustrante.
Doble sufrimiento.
Claro. O sea, llegar a esos puntos, no, por eso no soy actor, la verdad.
Difícil.
O sea, es difícil.
Hoy estamos muy sad. Generalmente todas las emisiones tenemos un color, ¿no? Entonces, a veces estamos muy rosas, a veces estamos muy... Hoy estamos muy sad, muy tristes.
Muy trágicos.
Sí, estamos muy trágicos. Mauricio, cuéntanos a ver qué tienes por ahí. ¿Sigue siendo igual de trágico?
Pues yo creo que todos van a ser trágicos, no mentiras. La gran mayoría de actores que traemos no les va bien. Bueno, no les fue bien después de una película. Por ejemplo, yo sé que ustedes han escuchado esta película de culto que se llama La Naranja Mecánica, ¿cierto?
Sí, sí, claro.
Me imagino, porque esto es, esto lo ve uno en primer año de preescolar, no mentiras, tampoco.
Primero tampoco, en tampoco. Esta película, sí, antes de aprenderse los pollitos.
Sí, esto lo muestran, mejor dicho, empezando a estudiar lo que sea. Bueno, pues pasa que esa película, que es dirigida por Stanley Kubrick, donde actúa Malcolm McDowell, quien es el personaje, pues, principal de esta película, interpreta a Alex DeLarge. Él cuenta precisamente que tuvo que pasar muchos traumas, pues, después de la grabación. Y que pues la violencia que aparece como tal en la película le afectó de manera drástica al actor y tuvo que recibir terapia. Eso es lo que menciona él precisamente en un artículo del periódico The Guardian, que dice: pasé 9 meses con Stanley antes de comenzar a filmar, viendo películas violentas todos los días. Eran las películas más horrendas, campos de concentración, cuerpos apilados, entre otras barbaridades. Entonces, la preparación que Stanley Kubrick le dio precisamente a este actor para que se acoplara, o sea, fue, yo creo que ustedes se acuerdan, para quien vio la película, hay una escena donde a él con unas pinzas le abren las pupilas de los ojos para que él esté todo el tiempo viendo imágenes pues precisamente violentas, con el fin, como, bueno, ya en el tema dentro de la película, como con el fin de traumarlo psicológicamente para que dejara de ser la persona que era antes, bueno, por muchos motivos. Entonces él cuenta precisamente que incluso con esas pinzas que le ponían, contrataron a un doctor para que le aplicara anestesia literalmente en las pupilas, porque esos ganchos le estaban
doliendo,
o sea, le dolían y le lastimaban los ojos. Entonces, si ustedes no lo han visto, todavía que la vean, porque es que literalmente le abren esos ojos a las malas. Entonces, el pobre hombre, pues después de todo ese sufrimiento, tuvo que necesariamente tener terapia, porque el trauma que le dejó, pues, no fue para nada bueno. Obviamente, pues, eso, él admite que eso le dio, pues, precisamente para que él quedara como en la historia del cine a raíz de esa película, porque ya después, como que sí se ve por ahí en una que otra serie o película como tal, pero pues como tal a él lo reconoce más que todo es precisamente por esa película, por La Naranja Mecánica. Entonces, la verdad, él sí sintió que que quedó muy afectado, pero aún así, sin embargo, él considera que Stanley, a pesar de ser un director muy, muy, muy estricto, es uno de los mejores directores de toda la historia, precisamente por lo que hace, para conseguir que sus actores lleguen a, o sea, den todo de sí para interpretar los papeles.
Hasta donde llevan al extremo los actores, ¿no? Eso ya es la locura. Imagínense ya empezarlos a afectar físicamente, no solamente los te agobian con los temas psicológicos, sino que ya físicamente, imagínense ustedes tener eso. Si nomás uno cuando va al optómetra, al oftalmólogo, se siente incómodo, imagínense metiéndole. No, yo no podría con eso.
Y es que se ve, ya todo eso es real, un montaje, no es nada por decirlo así. Literalmente la pues, sacándole los ojos, no. Es horrible, y muestra en el primer plano de las varillas ahí dentro de él, y, o sea, eso es como mágica, en serio.
Pero entonces, eso es ser un buen actor.
Obviamente, no, y... a lo que le importaba a Stanley Kubrick era que la escena saliera como él quería. A él no le importaba si le dolía, si no le dolía. No le importaba nada de eso. Lo importante es que, como él quiere que salga su material, así debe salir. Obsesionado.
Exactamente.
Ok, algo que me llama la atención, lo que tú decías, que era cómo el director quiere que el papel esté tan, o sea, quiere que el personaje que lo tome, se lo tome en serio, que también tiene esa presión, ¿no? Esa presión del director, la presión propia de su voluntad para poder realizar, o sea, todo el tiempo está como en una persecución. Efectivamente, pues en psicología, pues este tipo de trastornos de personalidad son aquellas afecciones mentales, comportamentales, emocionales y de pensamientos que interfieren con el desempeño social, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales, que es lo que más o menos hemos visto en estos personajes.
Claro, y no,
sí,
y algunos
se les afecta en todos los sentidos.
Y algunos es por, o sea, algunos actores lo hacen por precisamente por llegar a conseguir ese papel, o sea, se preparan con tiempo para interpretar el papel, otros literalmente son obligados a hacerlo, en este caso pues como pasa a él, entonces a Malcolm. Entonces precisamente, digamos, yo también me ponía a pensar, ¿y qué pasa si todos esos daños psicológicos o traumas psicológicos después se los lleva uno pues a su vida cotidiana, a su familia? ¿Cómo
eso
vas a,
es difícil.
A estar pues frente a tu familia, a tus hijos, si estás entre comillas rayado de la cabeza? Entonces yo no sé, o sea, me parece muy complicado ese tipo de situaciones.
¿Hasta dónde son capaces de llegar por interpretar a un buen personaje? Pero bueno,
y digamos, y hay unos que son pues sí, entre comillas mucho más fácil, pues dependiendo del papel, porque, por ejemplo, vamos, Robert De Niro cuando interpretó el taxista, entonces él lo que hizo fue simplemente hacer el papel de taxista, ahí conducir un taxi todas las noches durante cierto tiempo, pues para ver cómo es la situación de un taxista como tal. Entonces en esos casos como que uno dice, bueno, chévere, obviamente no es un trauma, no va a generar un trauma porque es algo muy, entre comillas, normal.
Ok, sí, totalmente. Bueno, de verdad que hoy hicimos un programa también tema psicológico, mejor dicho, tenemos un revuelto, estamos muy dramáticos y me entiendo que tiene serlo, pero bueno, ese programa está muy, muy chévere. Diego, ¿qué nos traes? Cuéntanos.
Bueno, yo tengo a una gran actriz que se llama Anne Hathaway en Los Miserables, de la película Los Miserables. Dije el titular así: ella enfermó tras su tremenda pérdida de peso en Los Miserables. Y dice: la desgarradora interpretación de Anne Hathaway como Fantine en Los Miserables por Don Hopper le valió el Oscar a mejor actriz de reparto. Para meterse en la piel de este personaje creado por Víctor Hugo, que todos los conocemos, una mujer pobre obligada a prostituirse en una Francia compulsiva en vísperas de una gran revolución, La intérprete admite que se puso en riesgo su salud tras perder 11 kilos, o sea, 11 kilos. Abro comillas. Exactamente, o sea, ¿cuál es la receta? Dios mío, o sea, dieta keto, intermitente, no sé, pero
la receta
ella dice, abro comillas.
La receta es ser actriz en este caso, Chalí. O sea, si tú
y
te...
Y mucha voluntad. Yo creo, voluntad.
No, si tú dices, voy a ser actriz, yo creo que llegas a ese punto y lo logras.
No, paso, prefiero ser comunicadora.
Ella dice, abro comillas, perdí una insana cantidad de peso en 2 semanas, o sea, 11 kilos en 2 semanas. ¿Cómo lo vemos? O sea, es tremendo lo que ella le tocó asumir, el reto que tocó subir, de perder 11 kilos en 2 semanas. Y ella dice, abro comillas, desafié a mi cuerpo y mi cerebro se llevó la peor parte. En ese tiempo me sentía ansiosa y perdida, explica ella, cierro comillas. Pues su intensa transformación corporal facilitará la creación de ese personaje, pero le costó, pues, lo que ya había dicho, su salud física y mental. Sin embargo, la actriz es ahora consciente de que ese peso perdido nunca fue bueno para su salud a largo plazo y dice que le ha llevado mucho tiempo en recuperarlo, porque precisamente después de mucho tiempo, tras ella estar en una entrevista, ¿cierto?, sobre una película que se llama El Diablo Viste de Prada, sobre su papel en un musical adaptado a la gran pantalla, ella también relata, pues, esa experiencia que le llenó de gran alegría el ganar, pues, el Oscar en ese año 2013. Pero ella dice, inclusive, abro comillas, incluso la cosa más positiva puede crear trastornos emocionales. Ella lo dice. Así que tener en ese momento ganar el Oscar y no saber quién era ella, ¿cierto? Además de sentir aquella sobreexposición, para ella no fue confortable, a pesar del cargo del Oscar, para ella aún así no fue confortable. ¿Por qué? Porque todavía se estaba recuperando de esa intensa pérdida de peso.
No, pero es que ya los actores les afectan de todas las formas posibles.
Y eso que esa es suave, ¿no? O sea, 11 kilos... Poquito,
sí, literal.
Poquito, porque ustedes conocen a Christian Bale. Christian Bale en El Maquinista tuvo que perder 30 kilos. ¿Ustedes saben qué es perder 30 kilos? La imagen. Christian Bale en esa imagen que muestran de la película El Maquinista, ese man está raquítico. O sea, ese man no se muere.
Súper delgado.
Se murió, fue de milagro. O sea,
no, ese tema de bajar de peso
chupado hasta los tuétanos, o sea, muy muy muy, o sea, ya se exagera, digamos, y Christian,
sí.
Y entre todos los actores que hemos hablado, son precisamente actores de método, por eso hacen ese tipo de casos extremos y situaciones que van mucho más allá,
ya muy extremos.
Sí,
porque esa bajada de peso ya les afecta psicológicamente, entonces no solamente su cuerpo sufre este cambio, sino también su mentalidad y cómo se va a recuperar de esto, entonces afecta todos los cambios.
Lo más chistoso es eso, que después de interpretar El Maquinista, un año después interpretó a Batman en la película de Batman Beginning.
Entonces ahí fue lo contrario.
Entonces ahora fue... Suba de peso, recupera ahora 45 kilogramos para que se esté más acuerpado. Entonces le tocó, pues, precisamente a él conseguir, bueno, tener como un entrenador personal, porque en esa época, cuando hizo El Maquinista, él no podía ni siquiera hacer una abdominal, porque es que su masa muscular era muy mínima, o sea, estaba chupado. O sea, si hacía una flexión de pecho, se partían los brazos, literal.
Ese es un tema en lo que yo me pongo a pensar, y todos los cambios psicológicos que tienen los actores, de verdad, si alguno de nuestros oyentes es actor, te admiramos. No podría ser lo mismo.
De acuerdo.
Pero enséñame el
método. Si lo haces, piénsalo.
Pero bueno, por eso son los actores, ¿no? Porque por eso los traemos acá a este top, porque son actores reconocidos, que han tenido mucha fama, que se han desempeñado muy bien en su papel, y por eso los hemos traído acá a nuestros momentos, a la historia, que si lo hablamos de ellas, muy seguramente muchas personas sabrán de quién estamos hablando. Entonces, bueno, ahora yo les voy a ir, hoy estoy terrorífica, para que vean que no siempre estoy de color rosa.
Ay, sí, terrorífica. Vale, dale.
Ahora traigo a It, a nuestro queridísimo Pennywise. Ahorita este personaje se me hace un personaje loco. Y bueno, esta película, empezando que es una película de terror, yo creo que muchos la hemos escuchado, es una película de terror y aparte ha sido una de las películas más taquilleras del mundo. Casi 700 millones de dólares en su paso por los cines como tal. Y bueno, pues digamos que uno de los atractivos de este film es la personificación del actor Bill en representación de Pennywise. Eso no es nada sencillo. Y bueno, una de las cosas que se revelaron que pasó durante todas estas grabaciones es que entre el personaje y el actor se creó una relación tóxica. O sea, algo común y corriente en nuestra sociedad actualmente.
Sí, normal.
Se creó una relación tóxica entre el personaje y el actor, en donde él, para interpretar a este personaje, pues se metió bien en el rol, empezó a interactuar con el personaje como si fueran dos personas distintas, como en este caso, y ya después de tanto que interactuó con él, después de terminar las grabaciones y la película, resulta que el actor empezó a ver a Penny en todo lado. Él salía de la tienda y veía a Penny en todo lado. Él salía de su casa, veía a Penny en todo lado. Él soñaba, y en estos sueños, él soñaba que era Pennywise en otra, en donde estaban los dos personajes, el actor Bill y Pennywise, en donde estaba a veces tan solo Pennywise. O sea, es decir, todas las opciones, menos donde estuviera el actor principal, el personaje principal, es decir, el actor Bill, sino ya era él solamente siendo Pennywise en todos los momentos, en sus sueños, lo veía en todo lado. Entonces se convirtió en una relación tóxica para él, porque imagínate, pues yo soñarse con este personaje tan bonito todo el tiempo, pues no creo que sea muy divertido.
Yo creo que llegaba al punto de que se acostaba a dormir y no sabía si estaba soñando o estaba despierto, pues con tanta... con tanto
sí,
trauma,
tantas alucinaciones con su personaje. Y él decía que pues era interesante porque él en su sueño volvía a darle vida a este personaje. Adicional que estaba muy emocionado, pues antes de que lanzara la segunda parte en el 2009, estaba emocionado porque volvieran a sacar la parte con, pues, con obviamente tomado del libro de Stephen King. Entonces él decía que estaba muy emocionado por volver a representar a este personaje, pero que a la vez también le asustaba porque este personaje se ha metido su vida de forma muy tóxica, ya muy invasiva, en donde él no podía pensar en otra cosa que no fuera este personaje. Además de que fuera un personaje como un osito cariñosito, pero estamos hablando de Pennywise, que es bien aterrador. Entonces, pues imagínense el conflicto que se causó en él, de tanto estarlo viviendo su sueño todo el tiempo, en su vida cotidiana, saliendo al mercado, estando con la familia. Imagínense ustedes dándole un besito a su pareja y se están acercando en ese momento, y cuando abren los ojos, ver la cara de Pennywise. Yo no creo que sea muy divertido. A mí
no, efectivamente no.
Yo no.
Eso en psicología, se llama trastorno de ansiedad, Charit. Ese trastorno de ansiedad se identifica por su personalidad obsesiva, compulsiva y paranoica. Han surgido trastornos más específicos como la nomofobia, que es, por ejemplo, el miedo a quedarse sin celular, que lo vemos hoy en día, que muchos lo tenemos, ¿cierto? Y el FOMO, ¿cierto? Que es el miedo a perderse algún tipo de acontecimiento. Entonces, ahí encaja ese tipo de trastorno, que es el trastorno de ansiedad.
Vean, pues compulsiva. Aquí tenemos ese trastorno que tenía nuestro actor Bill, que pasó durante todo este tiempo, y que dice que bueno, que después de un tiempo, él es sueco, dice que después de un tiempo pues ya pudo bajarle la intensidad y mejoró su relación con Pennywise. Sin embargo, ¿qué habrá pasado en la segunda parte, que se esperaba para el 2019? ¿qué habrá pasado con ese nuevo encuentro, nuevamente esa cercanía con este personaje? Entonces, ahí le dejamos a ver qué nos cuentan.
Pero digamos, aparte de todo esto, de lo que yo les contaba, pues precisamente de los actores de método, hay un actor que precisamente él está en total desacuerdo con ese, en esos métodos. Y es precisamente Matt Mikkelsen. No sé si lo recuerden, tal vez lo hayan visto en Doctor Strange o en una ronda o en Animales Fantásticos o en Hannibal Lecter. Este hombre está totalmente en desacuerdo porque pues, él, además de que es un actorazo, dice que hay otras formas precisamente de abordar un personaje. No necesariamente hay que utilizar estos métodos como tan tan complicados, excesivos, como tan extremos para precisamente llegar a interpretar un personaje. Entonces que eso le parece una locura para él. Y él echa la culpa precisamente, le echa la culpa a los medios de comunicación, que son los que se encargan de precisamente hacer que los actores se lleguen a esos extremos para poder estar en lo más alto de los premios Oscar, en este caso, o cualquier tipo de premiación, y que eso le parece totalmente ridículo que lleguen a ese punto solamente por, entre comillas, ganarse un premio. Que, o sea, ¿qué pasó precisamente con Heath Ledger? O sea, obviamente hay muchas cosas que hay que ver pues, de trasfondo en algunos personajes, pero el hecho de llegar a encerrarse y estar durante un mes aprendiendo, haciendo las voces, haciendo la risa de un personaje, pues obviamente va a rayar a cualquiera. Entonces es lo que está totalmente en desacuerdo pues, con eso, de que hay otras formas de precisamente interpretar un personaje, y más bien es la idea de ser un actor es de gozarse precisamente la actuación y no es de ir a
sí, claro.
Sí, claro, eso se vuelve una locura y es un descontrol y afecta a más de uno, su vida personal, su vida familiar, todas las formas posibles empiezan a ser afectadas. Y nada más hablamos del caso de Jim Carrey que decía Diego.
Y en parte uno tiene la culpa, ¿no? Porque es que uno como amante del cine y siempre ha visto películas y series, como que ya uno se vuelve un poquito más crítico, como exigente. Que ya ve las cosas más, uno se vuelve más exigente, entonces haz de cuenta que tanto los críticos propios del cine, ¿cierto? Como uno como el que consume ese tipo de contenidos, pues simplemente uno, ya hay películas que, no, a los 20, 15 minutos o 5 minutos ya no nos interesa, o sea, como que ya no nos llama la atención. Entonces yo creo que es la misma exigencia de los propios directores de cada una de las películas, ¿no? O sea, la exigencia de ellos, la exigencia que se pone el mismo actor y la exigencia que también el público pide, ¿no? Porque pues también...
El actor, porque ellos quieren mantener su estatus, ha sido muy bueno, he tenido muy buenos personajes, quiero seguir y quiero más y quiero más y quiero más, entonces eso los vuelve ambiciosos y los lleva a este tipo de cosas.
Claro, y eso nos pasa creo que a todos, todos nos enamoramos de algún personaje y pasa que precisamente el personaje dejó de ser ese actor o dejó de hacerlo el mismo actor y llegó otro actor a hacerlo y este otro nuevo actor no dio como con la talla de lo que venía haciendo el anterior actor. Entonces obviamente uno dice, pero no, es que lo hacía mejor tal persona, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces todas esas críticas son las que hacen los mismos actores comiencen pues a frustrarse y a esforzarse de cierta forma más en estos casos con ese tipo de...
Exactamente, por eso yo lo decía, porque no fue lo mismo el no ver a Johnny Depp en esta última película Animales Fantásticos con otro personaje que cortaba literalmente. Si tú veías las secuelas de todas las películas de como hicimos aquí en la casa, que vimos desde la primera hasta el final, pues uno siente al final un cambio brutal y uno siente que esa película, ese personaje le faltó mucho.
Entonces, y eso puede bajar las visualizaciones, el interés por la película,
por la saga, o sea, por continuar ver la saga. Entonces una película también marca el si uno ve o no desea ver las que continúen.
Exactamente, bueno, ese programa estuvo muy, muy interesante, chicos. Realmente creo que aprendimos varias cositas y nos salimos de lo que normalmente hacemos, hablando de los finales, hablando de las películas. Esta vez nos metimos un poquitico más allá y hablamos de los personajes y esos temas que van más allá de interpretar, ¿cierto? Estuvo muy, muy interesante. Sí, muchísimas perfecto. Gracias por esa participación. Mejor dicho, esta sesión estuvo trágica. Mejor dicho, estuvimos muy sad, pero bueno, muy sí. interesante. Siempre estamos muy rositas, muy alegres. Hoy había que ser un poco dark.
Muy fuertes.
Sí. Nos fuimos a un tono más oscuro. Somos pero darks. Sí, muchachos, esperando que a ustedes les haya gustado, esperando que ustedes nos dejen comentarios, esperando que ustedes esto lo vuelvan a escuchar y lo reenvíen.
Claro que sí, los esperamos como siempre en nuestra emisión. Muchas gracias por oírnos. Cualquier tema que quieran que planteemos acá en Cinema Podcast, nos lo pueden comentar en nuestras redes sociales. Saben que nos van a encontrar acá y pues nada, esperamos que se lo disfruten y nos vemos en una próxima emisión.
Así es.
Chao, chao.
Chao, muchachos.
Cuídense mucho.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.